Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Nosotros ahora ya cambiamos el buenas noches por el buenos días. Somos el primer despertador de la radio. No estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente que como tú ahora mismo está despierto haciendo cosas. Hay gente que está trabajando, mucha gente está de insomnio en la cama intentando dormir, pero siempre acompañado de la radio, de las cosas que suceden. Y en este programa de radio, donde además le hacemos la cobra a las malas noticias y esas historias que no nos dicen nada, nos damos cuenta que, a pesar de todo, siempre ocurren historias, siempre ocurren cosas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso yo hoy quiero poner la primera calle positiva con un niño que es, cuanto menos, un ejemplo a seguir. Se llama Tony Hadlell, tiene 5 años y ha recaudado casi 1.400.000 euros para el Hospital Infantil de Londres. La vida es muy caprichosa y Tony lo sabe mejor que nadie. Fíjate, cuando tan solo era un niño, sufrió abusos por parte de sus padres biológicos que llegaron a romperle todas las extremidades y le causaron un traumatismo sanguíneo en la cara impresionante. Es verdad que nadie pensó que nunca Tony pudiese sobrevivir a tal atrocidad. Sin embargo, el pequeño de Kent, la localidad donde vivía, demostró que con tan solo 4 meses había nacido para luchar y para demostrar que es posible volver a sonreír y volver a ser feliz, que es lo más importante. A Tony nunca se le va a olvidar que el Hospital Evelina le salvó la vida. Y es por eso que desde que vio lo que había hecho el veterano de guerra Tom Moore, recaudó más de 6 millones para que la sanidad pública luchase contra la COVID-19, pues el pequeño se propuso un gran reto: caminar con sus prótesis un mínimo de diario de 300 metros y de esa manera recaudar fondos para el hospital que le salvó la vida. El pequeño nos ha dejado a todos nosotros con la boca abierta, y es que a pesar de haberlo pasado tan mal, Tony nos ha demostrado que si uno quiere, puede conseguir todo lo que se propone.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este lunes 29 de junio de 2020, estamos haciendo radio en directo. Fíjate, enseguida vamos a hablarte de háptica. Esta palabra seguramente no te suene mucho, pero describe perfectamente algo que es muy social y que últimamente hemos tenido que renunciar a ello. Y es que háptica es la ciencia que se encarga de estudiar el tacto. Desde que comenzó el coronavirus a hacer estragos entre la población, los expertos nos han recomendado tener el menor contacto posible con el resto de la población, especialmente si no son de nuestro entorno, para de esa manera evitar así ser infectados. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues así es. Lo malo es que a través del tacto recibimos un montón de mensajes e información, especialmente las personas que además no pueden ver o que tienen una visión limitada. Y nos hemos preguntado cómo será la vida para estas personas por culpa de la COVID-19. En unos minutos vamos a escuchar lo que nos cuenta un experto en el tema, pero también vamos a leer los mensajes de Facebook de nuestros ponedores. Hoy les estamos preguntando qué es lo que recuerdan de los payasos de la tele. Y además, Casesmeiro vuelve, como todos los lunes, esta vez para hablarnos sobre el primer asentamiento de negros libres en Norteamérica. Y es que al parecer fue un español.
Pulpo. Toma ya, está muy bien que se vaya lanzando esa información a raíz de todo lo que está sucediendo en contra de las grandes personas españolas que hicieron muchas cosas importantes en los Estados Unidos. Está muy bien que actualicemos toda esa información. Ahora mismo son las 4 y 8, las 3 y 8 en Canarias. Es verdad que queremos hablar de los payasos de la tele si es que alguien les recuerda. Ha pasado un montón de tiempo. Yo sé que era uno Gaby, Miliki, no me acuerdo de más. Habría que leer un montón de mensajes para ponernos un poco en contexto de quiénes eran esa familia que hacían televisión y que arrasaban. ¿Qué recordamos de los payasos de la tele? Y también que recordamos de los ponedores que marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y que nos contaron a estas horas en qué andan liados.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, hermano?
Muy bien, en Alicante. Un placer hablar con vos.
Igualmente, Miguel Ángel. También me hace mucha ilusión. Cuéntame, tú no eres español, ¿eh?
No, se me nota, ¿no?
Un poco. Tienes ese acento
sí,
tan
no
bonito.
Lo puedo evitar. Soy argentino, llevo casi 20 años y bueno. No me voy a acostumbrar nunca, se me pega algunas que otras palabras, pero bueno, después de una operación que tuve, que con poco sueño una madrugada, así pasando radio, me enganché con tu programa, me gustas, sos muy distinto, muy transparente, cosa que no se escucha todos los días un programa como el tuyo, y bueno, la verdad que es un placer escucharte toda la mañana.
¡Buenos días, Polo!
¿Qué tipo de ponedor eres? ¿Qué llevas en ese camión? ¿Qué transportas?
Pues llevo cosas de los chinos, de Hamburgo, de Alemania para Sevilla.
¡Ah, qué grande! ¿Ahora mismo estás por dónde?
Ahora mismo estoy llegando a Burdeos.
Ajá. ¿Por allí te está lloviendo? Allí no ha afectado la dana, ¿no?
No, aquí no hay ni dana ni dano, aquí no hay nada de momento.
Dana ni dano ni danone, no hay nada, ¿no?
Exactamente.
Qué bueno, Vicente. Igualmente. ¿Desde cuándo estás ahí con el transporte en ruta?
Pues yo estoy desde las 2 de la mañana de hoy.
Ajá. ¿Y cuándo tienes previsto regresar?
Mañana martes sobre las 10 de la mañana espero estar en casa.
Uh-huh. Pues escúchame una cosa, Vicente, en España ha estado viviendo antes.
Hola. Hola, buenos días, que estoy preparando el bocadillo del almuerzo para que Paco vaya a trabajar y haciendo las cosas de la casa. Bueno, no. Le he puesto un sándwich de jamón, york y queso, y luego salchichón, chorizo, jamón serrano y un poquito de panceta fina.
Cuidado con eso ya, que también con tanto contenido ya es duro de morder, ¿eh? Yo creo que hasta a lo mejor algún día nos prepararías un bocata, ¿eh?
Hombre, yo si queréis, bueno, es que cuando vaya a llegar ya, igual ni os vale.
Ya estoy en la cama, pero
tan agustito,
solo
¿eh?
Escucharte desde mi pueblo, que está en Badajoz, y hoy me coges aquí en Parla, porque tengo a las 10 una conferencia sobre ortografía cantada.
¿Y eso cómo es?
Pues yo a mis niños le empecé a componer canciones con todas las dificultades, pues he llegado a componer 300 canciones, todas distintas.
Miren, muy bien, le metes en un tempo, te la vas memorizando y eso ya es difícil que se te olvide.
Nunca se olvida, efectivamente, pero es que todas se la aprenden mejor que yo.
Poniendo las calles.
Ponedores diplomados marcaron el teléfono gratuito del estudio 950-6006. Si tú quieres el tuyo, haz lo mismo, cuéntame en qué andas liado a esta hora, a las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias, en el que el día, seguro que viene en cuanto al tiempo, creo yo, que con subida de temperatura, Zaida, cuéntame.
Un poquito mejor que la semana pasada, Pulpo. Comenzamos el lunes con cielos nubosos o despejados, excepto en el Cantábrico, en donde habrá lluvias débiles, eso sí, a primeras horas del día. En el interior peninsular se formará también nubosidad de evolución, que dejará algún chubasco y alguna tormenta ocasionales por la tarde en los Pirineos y en los extremos occidental y oriental de la Ibérica. En Canarias, lluvias débiles también y dispersas en las islas de mayor relieve. Las temperaturas este lunes van a descender las diurnas en el Cantábrico y en el Alto Ebro y aumentan en la vertiente atlántica.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Te lo adelantábamos al comienzo. Hoy en facebook.com/poniendolascalles estamos hablando de la familia Aragón, de los payasos de la tele. ¿Tú qué recuerdas de ellos? ¿Dónde los veías? ¿Te sabes sus canciones? ¿Luego tú, las siguientes generaciones de tu familia han ido disfrutándolos? Cuéntamelo.
The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. And take it easy. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona, and such a fine sight to see. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford.
La página de Facebook nos dice que sois ahora mismo 52.239 los ponedores que seguís esta red social de nuestro programa. Recuerda que si me sigues, yo aquí lo veo, te menciono para darte las gracias y la bienvenida personalmente. Me encantará que formes parte de esta comunidad de ponedores, de la gente que vive al revés, de la gente que lleva unas cuantas horas trabajando y lo que les queda, y la gente insomne que escucha la radio tranquilamente en casa. Un abrazo a todos vosotros y siempre acordándonos de la gente que nos vigila, que nos protege, que siempre están ahí por lo que pueda pasar. Nuestro abrazo a la Guardia Civil y a los policías nacionales y también locales, y a los de la Placa Blanca, a los vigilantes de seguridad. Es verdad que Gaby, Fofó, Miliki, Fofito y el mudito Miliquito nos recuerda a Tormenta. Vamos de paseo, pipipi, el hola don Pepito. Claro, es que son los momentos jóvenes de muchísimas personas que lo están recordando hoy aquí en nuestro Facebook. Pasa que a ti, Zaida, tú eras muy jovencita, tú de esto no sabes nada, ¿no?
Pulpo, sí sé, porque como tengo una hermana mayor, yo me comía todo lo que ella veía, pues también lo veía yo. Y de hecho teníamos la cinta, el cassette del coche,
sí,
con las canciones todas de los payasos de la tele.
Claro.
Y la poníamos en el coche y la escuchábamos a diario.
Claro, es que eso le ha pasado a muchísimas personas que no vivieron en primera persona los payasos de la tele viéndolo en televisión, pero oye, luego han tenido hijos y se lo han ido inculcando.
Sí.
El caso de mi hija, por ejemplo, a mi hija tú le pones cualquier canción de los payasos y no los ha visto nunca, salvo los DVDs que yo luego le he puesto a posteriori, pero en directo en la tele no. Yo creo que la gente que tiene ahora 50, 60, 70 años le recordará perfectamente, por eso estamos recibiendo tantísimos mensajes.
Pues sí, Miriam Alcalde dice, decía el gran Miliki, me estás poniendo nervioso. Qué felices fuimos y qué felices
es verdad,
nos hicieron. No hay nada mejor que la familia unida. O Jan Belén Ortiz dice, dale Ramón todos los sábados con mi primo Zipi. Yo era Zape comiéndonos un bocata de Tuli Creme. Qué tiempos aquellos. Un saludo Pulpo desde el asfixiante Badajoz.
Es que a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención, es que un programa de entretener, un programa de animar, que de repente le haga una canción tan bonita para tantos y tantos niños que veían el programa en la televisión, en los cuartos de estar o en la cocina o en el salón con la familia, con los abuelos, y de repente había una canción que les describía perfectamente. A mí esta es una canción que a día de hoy me sigue emocionando. Es la familia unida de los payasos, pero es que después de esta canción hubo un montón de ellas que están en nuestro corazón.
No hay nada más lindo que la familia unida.
Canta Fofito.
Atado por los lazos del amor. Sentir palpitar la misma sangre. Sentir que es uno solo el corazón. No hay nada más lindo que la familia unida.
José Manuel Lorenzo nos dice, buenos días, hola don Pepito, hola don José, soy ponedor. Gracias José Manuel por estar con nosotros. Isabel Peláez dice, ¿cómo están ustedes? Con mi hija los veía Pulpo, un saludo desde el Principado de Asturias, les escucho todas las noches. Isabel, muchas gracias por estar con nosotros.
José Ignacio Tobar Sanguino dice, buenas Pulpo, soy un camionero de la zona de Madrid y ojalá los niños de ahora pudieran tener los recuerdos maravillosos que tenemos de los payasos de la tele. No sé qué recordarán los niños de ahora cuando sean mayores.
Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Dice Remedios González, hermosos recuerdos de Gaby, Fofó y Miliki, yo los veía en Argentina y mis hijos estaban encantados con los tres payasos. Tenían todos sus discos, Susanita, Mi Barba, Don Pepito, etcétera, etcétera. Un abrazo virtual nos lanza a todo el equipo. Gracias, Remedios.
Abelino Pérez dice, eran dos tipos requete finos y desbaratados. Y yo creo que aquí ha resbalado un poquito, Abelino,
¿por qué?
Porque dice, hola, don Pablo, hola, don Pedrito.
Don Pablo, sí, ahí le ha patinado la tecla.
Le ha patinado un poquito, sí.
Qué hermoso que es vivir con la seguridad de amar y ser amado de verdad.
Uy, que de gente ha entrado nueva a Facebook, que se ponen a escucharnos ahora y a seguirnos a través de esta red social. Somos el primer despertador de la radio. Además, estamos haciendo radio en directo. Déjame, Zaida, que dé la bienvenida a estos ponedores que nos acaban de seguir. Andrés Rodríguez, Juan Salvador Ibars, Remedios López Cano, Antonio Miguel Tomás y Javier López Luisma. Ya están en nuestra página de Facebook y nos ayudan a poner las calles en este lunes 29 de agosto. de 2020. Fíjate, en este tiempo de distanciamiento estamos echando de menos eso de poder tocarnos, de poder abrazarnos, y yo creo que todavía pasar tiempo hasta que realmente podamos volver a hacerlo como lo hacíamos antes. El tacto y lo que percibe nuestro cuerpo va mucho más allá de lo que pensamos. Al tocarnos es verdad que nos comunicamos, sentimos emociones, percibimos texturas y también sensaciones que nos aportan bienestar o malestar. En definitiva, apreciamos lo que pasa a nuestro alrededor. Todo esto es la háptica, la ciencia del tacto. Y nos estamos dando cuenta que es clave en nuestras relaciones sociales. Además, para algunas personas el tacto es imprescindible en el día a día, imprescindible incluso para ver.
Las personas ciegas o con baja visión se guían por el tacto y por lo que sienten del entorno. Por ello, yo me pregunto, Ponedor, ¿cómo viven ellos esta situación en la que nos ha tocado con el coronavirus?
Bueno, pues para hablar sobre esta ciencia, ha estado en la tarde de COPE el estudioso de la sensibilidad háptica y kinestésica y creador también del Centro de Investigación de Arte Háptico, César Delgado. Ha sido él el que ha explicado detalladamente ¿qué es la háptica?
La sensibilidad o la visión, que también es una visión, porque visión al fin de cuentas no significa nada más que percepción, ¿no? Y en este caso hablamos de visión háptica, no óptica, sino háptica. Y la corteza que se encarga de esta sensibilidad es la corteza parietal del cerebro. Pero, sin embargo, tiene las mismas apreciaciones estéticas que puede tener la visión óptica. Ahora, la visión háptica es un conjunto de sensibilidades, porque muchas veces hablamos de la vista, del oído, pero es que en el oído también entran muchas sensibilidades. Es un espectro electromagnético de vibración, un espectro auditivo en el cual es muy diferente el sonido, pues qué voy a decir, de un trueno al sonido que tiene una campana o una moneda al caer. Son diferentes sonidos, ¿no? Y a todos le llamamos oír.
En este sentido, la vista y el tacto presentan ciertas semejanzas entre ellas.
La vista tiene conos y tiene bastones en la retina que perciben la forma, el color de los objetos, la perspectiva, que es otra manera de ver, porque no ve la persona en todo el volumen atmosférico, sino que vemos, bueno, ven las personas que ven generalmente en dos dimensiones, y gracias a la sinestesia aprenden después de moverse en el espacio a que aquello que están viendo tiene profundidad. O sea que la vista también tiene mucho variaciones, ¿no? De tonalidades, de color, de profundidad, de perspectiva, etcétera. Bueno, pues al tacto le ocurre lo mismo. No es lo mismo la rugosidad que la humedad, que la temperatura, que la forma, que la sensibilidad triquítico-discriminativa, que es la parte fina que tiene el tacto. O sea, hay muchas variedades.
Así César ha hablado sobre lo que nuestro cuerpo percibe sin que nos demos cuenta.
Por ejemplo, si una persona está sentada y tiene las piernas dobladas, sabe que las tiene dobladas. Y eso es sensibilidad sinestésica. Cine significa movimiento, estesia, sensibilidad. Sensibilidad del movimiento. Es decir, que la persona no necesita mirar, no necesita ver, no necesita oír las rodillas, no necesita olerlas, no necesita gustarlas, no necesita tocarlas con el tacto, con las manos, para saber cómo están. Entonces, ¿por qué lo sabe? Lo sabe por esa sensibilidad sinestésica, que es la que forma luego el conjunto entre el tacto y la sensibilidad sinestésica. Sinestésica forman la sensibilidad háptica.
Claro, por todo esto, los seres humanos resulta que podríamos vivir sin gusto, sin tacto, sin olfato, sin oído y sin vista, pero atención, ponedores, no podríamos hacerlo sin sinestesia.
Es el primer sentido que se desarrolla incluso en la vida intrauterina. Nacemos gracias a la sensibilidad sinestésica. El feto se orienta hacia el canal del parto gracias a que tiene sentido de la posición, sentido de la amplitud articular de sus miembros. Y entonces busca el canal del parto y es gracias a esa sensibilidad por lo que se da a luz. Porque esta sensibilidad del tacto, de la háptica, entra por las astas posteriores de la médula, que son las que se encargan de esa sensibilidad. Luego, por unos haces especiales, las vías espinotalámicas alcanzan el cerebro y el cerebro interpreta. Pero, por ejemplo, una persona cualquiera podría perder la vista y, sin embargo, no peligraría su vida, podría vivir. Podría vivir también sin oído, podría vivir sin olfato, sin gusto, incluso sin tacto, pero no podría vivir sin la sensibilidad proprioceptiva porque no sabría cómo masticar los alimentos, cómo deglutir, es decir, cómo tragar, cómo abrir sus párpados para ver, cómo respirar, cuándo es la inspiración, cuándo es la expiración. O sea, sería incompatible con la vida. De manera que es el único sentido que tenemos, que es el primero que se desarrolla y sin el cual la vida sería absolutamente imposible.
De verdad que es alucinante, ¿no? El creador del Centro de Investigación de Arte Háptico también ha hablado en la tarde de COPE sobre algunas tecnologías verdaderamente increíbles que se han desarrollado.
Yo en una ocasión, unos ingenieros informáticos presentaron un programa a algunos miembros afiliados a la ONCE y nos ponían una especie de dedal en los dos dedos principales, es decir, en el índice y en el dedo medio, y con esos dos dedales, pasándolo por el espacio donde no había nada, por el espacio delante de una pantalla de televisión, podíamos observar precisamente el paisaje, las escaleras, la casa, la entrada a la casa, etcétera, que lo sentíamos perfectamente en la mano, en el tacto, todos esos pormenores gracias a una realidad virtual.
Y lo que también es virtual, ponedor, es la visión de la retina.
Por ejemplo, un cubo, un dado, un hexaedro, cuando se dibuja en un plano, en una superficie, si lo miramos desde lejos esa superficie, observamos y lo identificamos con un cubo, es decir, con un hexaedro. Pero un hexaedro, un cubo, un dado, tiene solamente ángulos rectos. No tiene diagonales como cuando se pinta en un papel. En un papel pintamos ángulos agudos, ángulos obtusos, diagonales, y en un cubo no existen las diagonales, ni existen los ángulos agudos ni los obtusos. Son todo ángulos rectos. Entonces, ¿por qué lo identificamos? Lo identificamos porque hemos tenido la experiencia de la vida de podernos desde muy pequeños movernos en el espacio. Utilizar la sensibilidad cinestésica, cine de movimiento, estesia, sensibilidad. Nos movemos con el movimiento, adquirimos el conocimiento de la profundidad. Y luego cuando vemos un dibujo, lo recordamos, porque nos habíamos movido en el espacio y luego lo identificamos un cubo.
Sin duda, es verdad que todo resulta muy interesante, y más en estos tiempos donde nos vemos obligados a tocarnos menos o incluso a no tocarnos, a sentir esta ciencia del tacto pero con un poquito más de distancia. Y así, como hemos conocido lo imprescindible que es esta sensibilidad, ojalá podamos recuperarlo pronto, ponedores. Mientras tanto, a las 4:27 de la mañana, ya son las 4:27, hora menos en Canarias, seguimos poniendo las calles y recordando a los payasos de la tele. ¿Tú qué te recuerdas de ellos?
Una vieja de Madrid con un sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña de bambú. Capitanes valerosos, listos contrabandistas noctámbulos. Jesuitas en acción, vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas.
Seguramente tú ahora estás en la cama, pero que sepas que hay un montón de gente que está en las gasolineras, hay gente que está en barcos escuchándonos mientras sale a faenar. También hay un montón de gente que está cuidando a enfermos. Nuestro abrazo y nuestra admiración también a los que vigilan, a los que nos protegen, a los que están con los camiones de un lado a otro. Pero hoy estamos hablando de los payasos. ¿Cómo están ustedes? Es la frase que más estáis recordando a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles. Dice José Ramón Kile Scott: buenas noches, Pulpo y equipo. Miliquito no me hacía ni puñetera gracia con el cencerro de cabra que meneaba constantemente. Dice, bueno, ya veis luego qué le deparó su carrera. Muchísimo éxito, la verdad que sí. Y es verdad, es que les veíamos en la tele. Me gusta mucho que hay ponedores que están describiendo en qué momento les veían, lo que estaban haciendo y con quién. Y eso a mí me encanta, Zaida.
Pues sí, mira, Mil Alfaro dice: en el auto de papá nos iremos a pasear.
Muy bien.
Dice: eran geniales, feliz fin de semana. Maite Quiñones Solana dice que lo veía con su madre, que le encantaban. Ahora los veo con mi nieto. Hay una versión de los payasos en dibujos que cantan las canciones que todos nos sabemos. Nos gustan todas, todas, todas. Esa también me la sé, Pulpo.
Esa también, ¿verdad? Vamos a tenerla de fondo.
Y Elena de los Cobos dice: no hay nada más lindo que la familia unida. ¿Cómo me pica la nariz? Sí. Lo veía con mis sobrinos, con sus inconfundibles camisetas largas rojas. O Luis Cabello Plasencia dice: recuerdo con mis primos en mi casa de mi abuela, todos sentados juntos en el suelo junto a la chimenea, tiempos muy felices. O Josefa Collado Trinidad dice: buenas tardes, ponedores, saludos desde Torremejilla, Badajoz. Uh-huh. Había una vez un circo, lo veía en televisión, claro. Vestían de rojo y blanco. Claro.
Fíjate, Encarnación Limón Frutos dice: buenas noches, Pulpo. ¿Cómo me acuerdo de lo que disfrutaba con ellos viéndolos todas las tardes con mis primos arropados en el sofá y merendando y cantando? Así planchaba que yo la vi. Dice: soy ponedora. Encarnación, ¿qué canción? Luego, esa canción ha habido mucha gente que la ha criticado, pero es el fruto del paso del tiempo.
Ismael Alegre Fernández: grandes recuerdos, lo veíamos en familia y recuerdo que mi padre me regaló un muñeco Miliki que le dabas cuerda y se movía y tocaba las maracas. Aún lo conservamos. Grandes recuerdos. Un saludo, Pulpo. Soy camionero y me hacéis una gran compañía. Buen programa.
Un abrazo a todos los camioneros. Claro que sí, fundamental lo que hacéis. Fíjate, Encarna Berrocal nos da los buenos días. Dice: Pulpo, sí que me acuerdo de los payasos de la tele por tantas veces que los he escuchado con mis hijos. Dice, por ejemplo, la gallina turuleta. Claro, una buena pregunta sería, ponedores, ¿era la gallina turuleta o la gallina turuleca? Es que hay un montón de personas que dicen turuleta, otros tanto dicen turuleca.
Yo soy de las que digo turuleta, Pulpo.
Con T, ¿no? Al final.
Sí. Vale. Beatriz Bueno Cuetos dice: hola, don Pepito, hola, don José, pasó usted por su casa yo pasé. Yo no los recuerdo por la tele, pero sus canciones sí me las ponían. Pulpos, escucho todas las noches, paso por una mala rachilla, las Vaya. Noches las paso mucho mejor con vosotros.
Bueno, qué
Os
bueno.
echo de menos los fines de semana, soy ponedora, sois muy grandes.
Un abrazo bien fuerte a esa gente que, como tú, está ahora comiéndose la cabeza. Ojo que os entiendo, ¿eh? Y que el nacimiento de este programa viene un poco por ahí, para acompañar a la gente que se come la cabeza y que le vienen los problemas ahí, que se pone a dar vueltas en la cama. Un abrazo a la gente que está con angustia. Un abrazo además sincero, porque sé perfectamente lo que es pasar por todo eso y si tienes una radio positiva y una radio en la que te está demostrando que hay un montón de cosas que están sucediendo y siempre en positivo, con esto de verdad que ayuda mucho a salir adelante.
Pues sí, Pulpo. Mira, Pedro Díaz Escobar nos escribe desde Olivares, Sevilla. Dice: ¿cómo están ustedes? Los veía con mis padres.
Claro.
Nos cuenta.
Claro.
O es meter la gallina turuleca, lo dice con C.
Con C,
el miliquito, claro. Me cae fatal, la herencia de la Sexta ha hecho mucho daño, nos dice Esme.
Es verdad cómo ha cambiado la historia, ¿eh? Pero bueno, aquí no vamos a juzgar eso. Es que Emilio Aragón, o sea, miliquito, fue el que montó la Sexta.
Sí,
sí, con un par de amiguitos más, pero sí, sí. Por supuesto que es un gran imperio mediático que tiene el hombre. Es un profesional de lo grande, ese Emilio Aragón, hombre.
Sí. Mira, Pulpo, si la semana pasada te contaba que las serpientes estaban acercando demasiado a la civilización a raíz del confinamiento por culpa de la COVID-19, uh-huh. Hoy voy un poquito más allá, ¿vale?
Vale.
Y es que esa fiebre por acercarse cada vez más a los humanos ha traspasado a otros animales. Y te estoy hablando, Pulpo, de los tiburones. Tú imagínate que estás en la playa del Parque Estatal Cape Henlopen de Delaware, de Estados Unidos, y ves de repente que un tiburón se va acercando a ti, ¿vale?
¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo!
Pues eso fue lo que les pasó a todos los que estaban allí, vamos, que te haces de todo encima. Pero es que de repente llegó un héroe inesperado, porque un hombre se acercó al animal, lo redujo con sus propias manos. Las llegó incluso a colocar dentro de la boca del tiburón.
Estoy flipando.
Y flipando estaban todos los que lo vieron. ¿Cómo? Como para no flipar, también claro. Te digo. Puedes decir, va, esto seguro que es mentira, que lo cuentan y ya está. No, es que lo mejor es que está todo grabado en vídeo, Pulpo, todo. Y se ve perfectamente en el vídeo cómo el hombre coge al tiburón con sus manos, lo saca de la playa para que no pueda ir o atacar a alguien, pero es que lo saca de la playa además abriéndole la boca con las manos. Uh-huh. Y de momento, Pulpo, no se sabe quién es este héroe, aunque lo están buscando por todos lados. Y digo yo que me planteo que quizás, no sé, un superhéroe de estos de que tanto nos han enseñado en las películas, porque es que es muy raro que se atreva a hacer esto. O es un inconsciente o no lo entiendo.
Raro, 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 raro. ¡Qué raro!
Es muy raro, raro, raro. También me planteo, Pulpo, que pueda ser de la CIA o algo así. Mm. Y te digo esto porque resulta que la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos ha lanzado un vídeo publicitario para captar a espías. Mm. Los vídeos, que hay uno de 90 segundos, otro de 60 y otro de 15, de verdad que no tienen desperdicio. Al más puro estilo de las películas de Hollywood, y en él se ve cómo se trabaja dentro de la agencia, que por cierto, tienen sede en Virginia. En ellos se dicen frases tipo: la mayoría de la gente no te verá trabajar, tu recompensa es saber que tus esfuerzos ayudarán a mantener a todos los americanos seguros, o tus logros desconocidos para el público son críticos para la seguridad nacional.
¿En serio? Vaya, vaya.
Vaya, vaya.
Según Fox News, lo que pretende la CIA con este tipo de vídeos es estimular a los jóvenes a que se ofrezcan como candidatos. Al parecer, el año pasado, con vídeos de este tipo, batieron el récord de contrataciones y este año quieren volver a hacerlo. Pero vamos, que todo esto tiene una explicación muy fácil, que lo que pretenden hacer básicamente es vender la moto, claro, con estos vídeos.
¡Qué listos!
Porque habría que ver si esto de ser espía para la CIA es tan gracioso y tan divertido como realmente parece y como lo pintan. Que a mí me parece una idea estupenda porque yo soy una inconsciente y soy rara y me apunto a lo que sea.
Muy bien.
Pero no sé yo si realmente merecería la pena. Eso de ser espía, tener que tener otra identidad, no...
Y tener constantemente que estar mintiendo, que eso al final ya... Al final del recorrido te pasa factura, ¿eh?
Sí, no sé yo si...
No sabes ni quién eres.
A mí mucho.
Muy bien, muy bien.
Y hoy va la cosa de funcionarios y de Estados Unidos, Pulpo, porque esto que te voy a contar te vas a quedar muerto, ¿no?
A ver,
lo siguiente.
A ver.
Me voy ahora a la ONU, ¿vale? La Organización de las Naciones Unidas, porque ha iniciado una investigación, además muy grave, ¿vale? ¿Eh? Porque en Twitter han lanzado unas imágenes y un vídeo... hechos en Israel, en el que se ve a una pareja manteniendo relaciones en un coche oficial de la organización.
¡Ay, que me quedo muerta!
Pero es que lo peor, en la fotografía se ve que el hombre lleva el uniforme de la ONU y sobre él está la mujer con lo que parece un vestido rojo. Pero ahí no acaba la cosa porque es que en el asiento del copiloto hay otra persona y además está el conductor.
¡Uf!
Vamos, que no sé yo lo que se formó, lo que se pudo
madre
formar
mía, Zaida,
ahí en el coche, porque es que es todo muy raro. Por si fuera poco, la ONU aún encima ha confirmado que todos los que están en el coche son trabajadores de la organización y además que estaban en ese mismo momento en una misión a cargo de una división de la ONU allí en Israel. Uh-huh. Y ha asegurado que están a puntito de identificar a la pareja que protagoniza el escandaloso vídeo.
¡Madre
Estaremos
mía!
Pendientes de a ver si consiguen saber saber y cuáles son las sanciones que tienen exactamente, porque tiene telita. Y te sigo hablando de coches, Pulpo. Para muchos, su gran sueño desde muy pequeños ha sido siempre tener un Lamborghini.
Mm.
Yo creo que es como el máximo coche al que uno aspira, ¿no?
Puede ser, sí.
Pero tú imagínate que lo compras y a los 20 minutos te quedas sin él.
¿Pero qué me dices?
Pues esto puede pasar, de hecho, ha ocurrido. Y no me refiero a que te lo roben, te lo destrocen o te quedes sin él porque solo lo estabas probando porque era un sueño. No. Por inconsciente, Pulpo. Me explico. El pasado miércoles el propietario de un Lamborghini fue a una tienda en Inglaterra, se hizo con un Lamborghini Huracán Spider.
Uf, suena bien ese, ¿eh?
Sí, no sabemos,
suena bien.
No sabemos por cuánto lo compró exactamente, pero dicen que este modelo puede llegar a costar unos 270.000 euros, para que
favor,
te hagas una idea,
por
¿vale?
Por favor.
Lo primero que hizo fue sacarlo a pasear.
Obvio.
Obvio, sí. Uh-huh. El caso es que debido a un fallo mecánico, o por lo menos eso es la información que se tiene hasta ahora, el propietario tuvo que frenar en seco y el Lamborghini fue golpeado por la moto que venía detrás. El coche quedó destrozado, no, lo siguiente. Vamos, que cualquiera diría que eso no lo hizo una moto, porque parece más bien que le pasó un camión por encima. Todo esto, Pulpo, a los 20 minutos de haberlo comprado. Es que ni una hora le duró el coche.
Sí, 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 es increíble, ¿eh?
Bueno, pero es que por si fuera poco el disgusto que se tuvo que llevar el tío, y el golpe aún encima, la policía de allí, de Estados Unidos, subió a su Twitter en la foto del coche y puso: es solo un coche, pero en esta ocasión un Lamborghini nuevo de 20 minutos.
Claro.
Vamos, que aún encima hasta la policía se cachondeó
de
los 20 minutos del coche.
Claro, por supuesto.
Y escuchamos hoy, Pulpo, a la gran Jennifer López.
Esta canción me gusta mucho.
Porque ha vuelto a subir la temperatura de las redes sociales. La artista ha publicado una fotografía demostrando que, a pesar de haber cumplido los 50 años, se encuentra tan en forma como siempre, si no más. La foto consiguió más de 3,5 millones de me gusta en tan solo un día.
¡Qué barbaridad! La verdad que es una chica muy, muy simpática, muy guapa, y es verdad. Y es una mujer muy admirada en el planeta. Es una tía muy currante que se lo ha ganado. O sea, ha llenado estadios y ha compuesto grandes canciones. Y luego, en cuanto al cine, oye, ha hecho buenas películas, ¿eh?
Sí, se merece todo el reconocimiento que tiene y más.
Sí, la verdad que sí. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Por qué no me llamas ahora y me cuentas cómo estás poniendo las calles? Quiero saber qué se cuece por ahí fuera. Jennifer López con unas cuantas buenas canciones que tiene, que poco a poco en este verano las iremos recordando aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, por eso lo de buenos días y no buenas noches. Dice Hortensia: buenos días, Pulpo, gracias por la compañía que nos haces a estas horas de la mañana. Hortensia, un abrazo muy fuerte. Gracias también a ti por echarnos un cable y entender lo que sucede en la madrugada en España. Un abrazo bien fuerte. Mar Calvo Solar dice: buenas noches desde Oviedo, os escucho desde la camita, me encanta el programa, soy Mar. Pues Mar, un abrazo bien fuerte y gracias por ser parte de nuestra comunidad de ponedores. O Mercedes Derecho, que nos acaba de escribir, nos da los buenos días a todos los ponedores desde Plasencia, nos manda un saludo y dice: Pulpo, a por el lunes. Zaida, en cuanto a los payasos, los ponedores no paran de mandar mensajes, ¿eh?
Pues no, Pulpo, tenemos un montón. África Bajo Montesinos dice: yo vivía en el Sáhara español y apenas se veía la tele. Cuando llegué a Madrid en el 75, el primer recuerdo que tengo de la televisión es de los payasos de la tele.
Es increíble, ¿eh?, lo que estáis contando. Luis Manuel Madiedo dice: Pulpo, lo veía con mis abuelos, o sea que ya ha llovido. Fofó era la estrella indiscutible y nos desea a todos una buena madrugada desde Gijón. Muchas gracias, Luis Manuel. Zaida, tu último mensaje, por favor.
María Teresa Cots dice: algunos con traje, otros con vaqueros. La frase: saldremos más fuertes.
Ah, dice Rafael Gil González, dice: yo lo veía, Pulpo, con mis hermanos todos los sábados y cada vez nos levantábamos uno por estricto orden a darle un palmetazo con la mano abierta a la televisión, porque tenía el tubo de imagen que no iba bien y que se acuerda perfectamente de esos tiempos, que dice eran buenos tiempos. Pues Rafael, es que es verdad, mucha gente en aquella época la tele le fallaba un poquito y a base de unos cuantos golpecitos, la tele funcionaba con normalidad. Son las 4:44, 3:44 en las Islas Canarias. Hay ponedores que están trabajando, hay ponedores que están escuchando la radio tranquilamente en casa. En definitiva, todo el mundo aquí en torno a la cadena COPE, muchísimas gracias. Pero también hay gente que está en la carretera, que van de un lado a otro. David, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora?
Pues estoy por la provincia de Guadalajara.
¿Y qué haces por allí? ¿Qué se te ha perdido por aquella zona?
Pues repartiendo productos cárnicos.
¿Esos productos cárnicos de dónde vienen?
Pues vienen de un pueblo de Cuenca. Vienen directo del matadero para las carnicerías y grandes superficies.
O sea, que llevas carne fresca.
Sí.
Que
sí.
No está procesada ni nada.
Nada, fresco todo.
Qué barbaridad. Con lo cual llevas el... Eres de los de camiones de isotermo, ¿no? De los fresquitos.
Sí, de los que vienen bien ahora en verano.
Claro que sí. Y qué, cuéntame algo de lo que lleves ahí detrás. ¿Qué piezas llevas?
Pues llevo jamones, chuleteros, lomos, jamones, de todo, un poco variado.
Madre mía. Y cuando has llegado a recogerlos, que ya te los tenían allí preparados, ¿no?
Sí, ya estaba preparado. Uh-huh. Ya preparado para meterle la llave y arrancar.
Uh-huh. En algún momento, puede ser sincero, ya sabes que yo soy un tipo que nunca miente, pero tú vas en la carretera y te paras y te haces una barbacoa y sacas la carne del camión de la parte de atrás, no pasa nada, ¿no?
No, eso no podemos hacerlo, hombre.
¿Por qué?
Pulpo, no seas malo.
¿Pero por
eso
qué?
Eso es solo para distribución.
Pero imagínate que tú paras en un área de servicio y está cerrada y no has tomado nada.
Hombre, sí. Hombre, en ese caso ya haremos algo.
Hombre.
No nos vamos a quedar sin comer, ¿no?
Claro, te haces un tibón, por ejemplo. Te haces un solomillo así abiertito, bien hecho, en su punto.
¡Oh, qué rico, eh!
¿Cuál es tu parte favorita del animal?
La parte más favorita, hasta los andares me gustan, poco.
El cerdo es que está muy rico, ¿eh?
Hombre... De cerdo hasta los andares, sí, ya lo dicen.
Sí, sí, es verdad. Hay un sitio además aquí al lado de la radio en Madrid que se llama Hasta los Andares y tienen todo tipo de las partes del cerdo, ya sea curado, sí, ya sea cocinado, ya sea en plato, que alucinas de todo lo que nos da el cerdo. Es verdad.
El cerdo se aprovecha todo.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿te gustan los callos?
Los callos... Es una cosa que no me gusta mucho, la verdad.
Amigo mío. ¿Y la oreja?
La oreja sí, a la plancha, muy rica.
¿Te gusta con salsa picante?
Un poquito, que no pique mucho.
Que no pique, qué grande, qué grande. Oye, David, ahora cuéntame, ¿tú siempre eres ponedor o solamente curras los lunes?
Siempre. No, de lunes a viernes, uh-huh. Siempre.
¿Y siempre nos escuchas siempre a nosotros?
Siempre. Además, también... Conozco los estudios de ustedes y demás.
Anda, ¿y eso? ¿Has traído carne aquí?
Porque he sido también conductor de unidad móvil de televisión.
Ah, claro, claro. ¿Y qué prefieres llevar, carnes o temas técnicos?
Pues carnes es delicada la mercancía, pero no tanto, porque la unidad móvil es más delicada.
Claro, tienes que ir más despacito, ¿verdad?
Y la mercancía es más, entre comillas, más peligrosa.
Claro. David, tienes voz de buena persona, macho.
Bueno, eso dicen.
¿Qué años tienes?
Yo, 33.
Fíjate, eres súper joven, ¿eh?
Sí.
Eres súper joven.
Los 18 en la carretera.
Madre mía. La cantidad de gente desde que estoy haciendo este programa que voy conociendo... Y que van haciendo kilómetros todos los días. Es alucinante vuestra profesión,
muchos,
¿eh?
Muchos kilómetros. Uh-huh. Muchos.
Además, procuro meterme un poco en vuestra situación, ¿no? Que os imagino en esa cabina sola y que vais ahí con kilómetros y muchas veces os putean muchos coches porque no podéis adelantar y me da mucha pena
ahora,
eso.
Ahora ya molestamos otra vez. Ya hace unos meses no hemos molestado a ninguno.
Bueno,
con esto de la pandemia y demás.
Quédate, David, en que sois fundamentales.
Yo creo que sí, pero es un sector que muchas veces no está muy valorado, digamos.
Te entiendo, David. Bueno, a partir de ahora tu vida va a cambiar, porque te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande y con nuestra bandera de España, ¿te parece?
Hombre, por supuesto, para llevarlo conmigo siempre.
Claro, eso te lo pones ahí en la cabina, te haces una foto, me lo mandas y yo te la pongo aquí en Facebook.
Pues lo haré.
Vale, David.
Vale.
Oye, que tengas muy, muy buen día, ¿vale, hermano?
Gracias, igualmente. Y un saludo para todos los compañeros que estamos en ruta.
Qué bueno, David. Muchas gracias, hermano.
Venga, gracias, Pulpo.
Un abrazo. Buen día. Buena ruta. 4.50, 3.50 en Canarias. Enseguida nos vamos a hablar con Jorge Casesmeiro.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, entonces, ¿hoy con qué tapa te has reencontrado estos días?
Pues mira, uno es el típico, típico pincho de Bilbao, que es el de huevo cocido con una gambita. Me está mirando mi mujer como diciendo, lo estás diciendo fatal.
Fatal.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Las 4.51 de la mañana, 3.51 en Canarias. Ahora mismo en Facebook somos ya 52.248 ponedores. Con dos más que me sigáis, alcanzaríamos los 50, una cifra redonda. Así que si estás a tiempo, te invito a que lo hagas. Fíjate, hoy vamos a recordar, al hilo de los disturbios del denominado Black Lives Matter, que el primer asentamiento de negros libres en Norteamérica fue español, fue el Fuerte Mosé. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Sí, señor, el fuerte conocido como Gracia Real de Santa Teresa de Mosé, levantado en la Florida el año 1738. Fue construido al norte de San Agustín para vigilar la frontera con la colonia británica de Georgia. Llegó a ser la primera colonia de negros libres en Norteamérica, un siglo antes de la declaración de emancipación de Abraham Lincoln. Estos eran personas que huían de las plantaciones inglesas del sur, pues para buscar asilo en territorio protegido por las leyes españolas, y llegaron a formar allí hasta una milicia al servicio de España, que capitaneó precisamente un liberto.
Tal y como lo estás contando, porque me he leído muchas cosas de esto que estás comentando, pero sí que me hago un montón de preguntas, Jorge. Por ejemplo, ¿qué amparo esperaban encontrar los negros en la zona española?
Pues mira, por supuesto, en la zona española también había esclavitud, pero la doctrina del catolicismo, que estaba pues más moderada, ¿no?, por las leyes de Indias, por el derecho romano, pues era más humanitaria, ¿no?, que en el territorio británico. A esta gente se les exigía la conversión al catolicismo, y a partir de aquí, pues claro, tenían una serie de derechos que en el territorio de inglés, por así decirlo, del sur, pues no tenían. Por ejemplo, derecho de propiedad, derecho a mantener la unidad familiar, a acudir a los tribunales de justicia, incluso a comprar su libertad. O sea, era la condición era muy diferente, ¿no?, a las colonias británicas. Y esto provocó una sucesión de fugas en cuanto empezó a correrse la voz a la Florida española desde Carolina del Sur.
Ya imagino. Pero también supongo que esto sería un motivo de discordia entre Inglaterra y España.
Sí, señor, que efectivamente, mira, a partir sobre todo del siglo XVIII, el Imperio Británico pues intensificó la política expansionista, ¿no?, en esa zona del Atlántico norteamericano. Y cualquier pretexto ya era bueno para echar en cara agravios, ¿no? Y este era uno, ¿no? O sea, las reclamaciones de los esclavos fugados. Pero a pesar de ellas, pues la corona española, sobre el principio Carlos II, oficializó lo que llama el derecho de asilo por un edicto real, ya en el año 1693. Esto es mantenido luego por Felipe V, con objeto, decía el edicto, abro comillas, ¿no?, de dar libertad a todos, tanto hombres como mujeres, para que por su ejemplo y mi liberalidad todos hagan lo mismo. Es decir, que hasta una incitación a que se fuguesen más, porque ahí iban a encontrar pues una situación bien diferente, ¿no?
Y Jorge, no olvides que el gobernador de la Florida, que era Manuel de Montiano, secundó este edicto mediante el decreto y funda el Fuerte Mosé.
Exactamente, ese fuerte es una consecuencia, ¿no?, de los negros que se van escapando, que van llegando, y ya de efectivamente de esa ley, ¿no? lo que daban era libertad allí para todos los esclavos, o sea, fuesen esclavos que se fugaban o considerados esclavos ya cimarrones, que eran fugados, o que vivían con indios, los indios sí. Seminolas, y todos los que llegaran a la Florida, ¿no? Tan conscientes eran estos de la suerte que les ofrecía España, que precisamente además fue un esclavo bautizado como Francisco Menéndez, que era original de Gambia, quien, como capitán de esa milicia, juró, decía, defender la corona española y la fe católica hasta la última gota de su sangre. Fue tal el ejemplo de Fuerte Mosé que hasta en una localidad de Carolina del Sur llamada Stone,
es verdad.
Un levantamiento, un levantamiento famoso de esclavos que fue tristemente sofocado, ¿no? Pero quiero decir que aquello, digamos, pues claro, tenía mucho impacto entre los que se daban cuenta de que muy cerca podían tener una vida bien distinta, ¿no?
Pero Casas Meiro, que los ponedores sepan que este fuerte, el Fuerte Mosé que estamos hablando ahora en Poniendo las Calles, fue atacado en numerosas ocasiones, ¿eh?
Así es, y el embate más duro lo recibió el año 1740, considerada la batalla de Bloody Mose, como parte de una campaña del gobernador de Georgia contra San Agustín, creo que era el señor Oglethorpe, pero sin embargo fue retomado por Montiano, por el gobernador de la Florida, fue reocupado por los antiguos esclavos de forma permanente, sobre todo hasta el año 1763, si no recuerdo mal. Ese año ya se ha evacuado, el mismo Menéndez, por ejemplo, es trasladado a Cuba y allí fundó una colonia parecida, ¿no? Ese 20 años después, sin embargo, volvió a las manos españolas, sobre todo en 1783, pero ya no fue reconstruido formalmente. Y a principios ya del siglo XIX fue ocupado por una compañía estadounidense de fusileros, pero entonces todavía los españoles llegaron a expulsarlos y acabaron destruyendo ya el fuerte, pues viendo que tampoco podían reconstruirlo para que no fuera aprovechado ya. Y ya estamos hablando de que poco después la Florida pues pasó allá a manos definitivamente de Estados Unidos.
Jorge, es importante también que los ponedores sepan ahora, a las 4:57 de la mañana, que a día de hoy el emplazamiento de Fuerte Mosé es patrimonio nacional de los Estados Unidos de América.
Así es. El estado de Florida adquirió el terreno porque no quedan, digamos, o sea, nada del fuerte, pero sí el emplazamiento es conocido y fue declarado Monumento Histórico Nacional y está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Cualquiera que entre en internet puede verlo, y sobre todo hay una historia, una sociedad histórica, Fornose Historical Society, y se celebran pues eventos, en fin, como en cualquier lugar de patrimonio nacional del mundo, ¿no? Es parte de la huella de España en América. Insisto, reconocido como el primer lugar donde hubo negros libres en Norteamérica, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esa historia, igual que los símbolos como Colón, o estatuas de Junípero Serra, de Cervantes, o la historia de que ya hablamos aquí hace tiempo, del conquistador negro a las órdenes de Cortés, que era Juan Garrido,
es verdad.
Pues son cosas que merecen ser cuidadas y conservadas en la memoria. Entonces, hay que recordarlo, ¿no? Esta gran historia de Fuerte Mosé, que a ver si alguien hace una película sobre esto, porque es que de verdad, si en vez de españoles somos franceses o americanos, ya hemos hecho una película fantástica.
Es verdad. Luego vas a Estados Unidos y nos adoran, ¿eh? O sea, los americanos quieren mucho a la población española, lo que pasa es que estamos viviendo estos días pues esta serie de violencia en las calles con el tema del racismo contra los negros y bueno, nos ha tocado a nosotros, pero España nunca ha sido racista y nunca ha ido a por negros ni ese tipo de cosas. Pero está muy bien, Jorge, lo que nos haces aquí en Poniendo las Calles todos los lunes hasta ahora. Te mando un abrazo enorme.
Un abrazo fuerte a todos, Pulpo.
Gracias. Son las 4:59 de la mañana, ahora menos en Canarias. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Serán las 4 en Canarias. Fíjate, en la próxima hora vamos a contar cuánto cuesta cargar un coche eléctrico en una electrolinera. Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información. Y yo quiero dar la bienvenida y las gracias a los ponedores que nos han seguido hace tan solo 4 minutos. En 4 minutos le damos la bienvenida a David Justo, a Marcos Moreno Rico, a José J. Hernández, a David Medal Vallés, a Fernando Naranjo Sánchez y también a Francisco Encinas. Nos acaban de seguir, ya sabéis que aquí es costumbre la de mencionar a nuestros ponedores que nos siguen en el momento para darle las gracias y también la bienvenida.